Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues desde este lado te saluda nuevamente Stephanie Banda. Y pues en este episodio te comparto una entrevista que me realizó Arturo Vázquez, fundador de Emprender para Crecer. Reflexionamos sobre la montaña rusa emocional en la que posiblemente te puedes encontrar al cerrar un negocio. De hecho, también entraremos al ámbito de cuestionarnos la normalización de la experiencia del duelo en la sociedad. ¿El duelo es algo natural de verdad? ¿El duelo es algo que no podemos librar? Porque seamos realistas, que implique un duelo, entonces estamos hablando de que sentimos que hay una pérdida. Pero el perder algo, la pérdida en sí, ¿no es una ilusión? ¿De verdad es algo real? Esto y muchas cosas más estaremos indagando en este episodio, en el que nos adentraremos al misterioso proceso de autoconocimiento, este ámbito de las emociones, los pensamientos, todo este mundo interior que muy pocas veces estamos visitando. Si estás listo, si estás lista, gracias por ser parte nuevamente, gracias por estar y pues bueno, empecemos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Stephanie Banda y nuevamente te doy la bienvenida a este podcast que está dedicado a acompañarte en el emocionante y a la vez misterioso proceso de autoconocimiento. Te agradezco infinitamente que me permitas entrar a tu realidad. Mi objetivo es serte de ayuda total e impactar beneficiosamente tu vida y en consecuencia la del mundo en general. No olvidemos que todos somos uno. Gracias por ser parte. Gracias por estar.
Como saben, estamos en una serie de episodios hablando sobre estas etapas que pasa el emprendedor al momento de cerrar su negocio. Y una de las partes que más me interesaba era la parte emocional. Es algo a lo que creo que le falta algo de conversación. Y pues nadie más especialista en eso que Stephanie. Así es que bienvenida y gracias por estar en este espacio.
Muchísimas gracias a ti, Arturo, por la oportunidad. Es para mí de verdad un honor estar aquí y pues bueno, ayudarte o contribuir en algo, pues aquí estoy a la orden.
Pues primero que nada, platícanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas, para que todos te puedan conocer.
Bueno, mi nombre es Stephanie Banda. Doy vida a través de mi proyecto, la psicología espiritual. Muchas veces aquí causa como un poco de ruido porque la psicología espiritual no es algo tan común, vamos a llamarle, como lo es la psicología de pareja, como la psicología gestal, la psicología clínica, psicoanálisis. No sé, todos como que suenan como más convencional, ¿sabes? Entonces, la psicología espiritual es otra manera de llamarla la psicología transpersonal. Es decir, sí se estudia, sí se trabaja con la mente, obviamente eso significa psicología, pero vamos más allá de la mente, ¿sabes? O sea, trascender la mente, porque muchas veces nos identificamos con los moldes mentales que ya tenemos, pero no somos eso, sino lo que le da vida. Entonces, una vez que tú entiendes eso, trasciendes la mente y es que puedes crear muchísimas más cosas o, no sé, te vas a dar más la libertad de verdad ser tú, o sea, y no confundirte con un simple molde, una simple etiqueta. Entonces, esto me apasiona, dedico todo mi día, todo mi tiempo a esta parte de la psicología espiritual. Si no, estoy con pacientes, estoy incluso creando contenido al respecto. O incluso estudiando mi mente, porque pues yo no puedo estudiar la psicología en otro lado que no sea en mí, y pues es algo que creo que es mi propósito de vida, porque no sé, o sea, se me va el tiempo en ello. Entonces es como algo a lo que le doy vida. También me encantan los animales, los perritos en especial. Entonces ahorita estoy con un proyecto como para ayudarlos a los perritos también. Y pues creo que va con esta parte de lo espiritual, porque pues todos somos uno, ¿sabes? Entonces, no solo por la forma física, sino entender la unidad que todos formamos, y pues el bienestar incluso de los animales también nos va a influir a nosotros, y el bienestar nuestro va a influir a ellos. Entonces, es algo que creo que va todo conectado.
Qué padre, Stephanie. Suena todo muy padre, muy bonito. Qué padre. Oye, y Bueno, entrando ya un poquito en materia, ¿qué tan normal es que para un emprendedor, o sea, que pase por esta etapa como de, yo decía en episodios anteriores, de duelo, ¿no? O sea, como si se nos muriera alguien, porque de verdad, digo, a mí me ha pasado con otros negocios que sí es como que, híjole, o sea, ya dices, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿cómo es que falló? ¿Y si sabré hacer las cosas o no? Y todo este tipo de preguntas, pero, pues, ¿qué tan normal? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, es normal, sí. Es normal porque la sociedad le llama normal a lo que la mayoría hace. Es normal, pero no es natural. Es decir, todo este tipo de emociones que pasa o que atravesamos como montaña rusa, incluso se podría decir que es un... tenemos emociones generacionales, ¿sabes? O sea, como que, por ejemplo, ahorita está mucho el miedo. Y el miedo es algo que abarca a la sociedad en general. Entonces, un miedo se empieza a generar desde un hábito, o sea, un hábito interno. Entonces, literalmente no solo no se contagian las enfermedades físicas, sino que se contagian los patrones de pensamiento. Y estos patrones de pensamiento nos generan emoción. Entonces, el hecho de ahorita yo sentirme espantado, sentir angustia, sentir miedo, sentir preocupación, no es tanto que esté sucediendo meramente a nivel individual, sino que como sociedad es algo que a nivel energético también se está emanando. Y entonces, si yo estoy en medio de esto y no soy consciente de ello, también voy a percibir dicha energía y también la voy a estar desarrollando en mi vida. Entonces, volviendo a la pregunta que dices, ¿qué tan normal es? Sí, es muy normal, porque empezamos como a entrar en este bucle de imitación, ¿vale? Entonces empiezas a imitar, pues todos se preocupan a través de las noticias, todos se preocupan a través de mi familia, todos se preocupan, pues, oye, yo estoy loco si no me preocupo. De hecho, no sé si te has fijado muchas veces, es que ¿cómo no vas a tener miedo a esto? Es que entonces esta misma presión social te hace que si tú no sabes quién eres, si tú no te conoces, vas a entrar en la misma conciencia social y lo vas a tener que manifestar. Entonces vas a verlo como algo muy normal que a todos les pasa y que pues es parte de la vida vivirlo de este modo, pero no es el único modo de vivirlo. Y ni siquiera es el mejor modo de vivirlo, porque al contrario, volviendo al tema de que todo es energía, si yo mantengo este tipo de frecuencia, recuerda que pues a través de la percepción viene generada una proyección, yo empiezo a crearme un mundo mental a nivel individual y esto es lo que yo voy a estar viendo ahora y en un futuro, porque mi futuro lo estoy creando en este momento. Entonces, si yo en este momento no cuido qué estoy sembrando, muy seguramente mis siguientes cosechas van a estar cargadas del mismo miedo, de la misma preocupación, y ahora ya no lo voy a adjudicar a la pandemia o a la situación como a un crisis, a un virus, a una crisis, perdón, a un virus, ahora lo voy a adjudicar a otra cosa.
Vaya, qué interesante. Entonces, esto que, o sea, que podemos vivir, que nuevamente cuando cerramos y que esta, por decirlo así, depresión o etapa de duelo, podríamos no sentirla, o sea, porque entonces, o sea, por lo que voy entendiendo, corrígeme si estoy mal, hemos aprendido a seguir estas etapas de duelo, por decirlo así, por imitación, pero no porque sea un proceso natural. Entonces, ¿cuál sería ese proceso natural para vivir este tipo de situaciones?
Bueno, es que mira, se ha estudiado que, por ejemplo, todas las emociones negativas, bueno, no hay como tal emociones negativas o positivas, Arturo, sino que más bien estamos hablando de que la emoción es una alarma. Es una alarma que solo aparece ahí para despertarnos del momento en que nos hemos perdido en el divague mental. Pero respondiendo, no sé, como en el enfoque en el que estamos llevando esta entrevista, las emociones como la depresión o no sé, la angustia, la preocupación, el estrés, todo eso no es algo que sea parte de nuestra naturaleza. ¿Y cómo podemos ver que no es parte de nuestra naturaleza? Porque, por ejemplo, un ave no tiene este tipo constante de emociones. Y pudiéramos decir, es que un ave es diferente a un humano. No, es que todos somos lo mismo. Estamos siendo creados de lo mismo. La única diferencia en el humano es que las emociones negativas se han creado por imaginación y se han creado por repetición. Es decir, tú empiezas a crear una idea. Ah, es que ¿qué tal si me va mal en esto? Y esta idea le das una y otra vez y otra vez y otra vez tu atención. Entonces es que creas la emoción negativa. Pero no es porque, tú ya naciste con esto. No, esto sea... Tú cuando eras un bebé, O sea, vaya, no era como que, ay, un bebé esté deprimido, esté ahí, ay, es un bebé de 2 días y ya puede experimentar depresión. No, sin embargo, sí puedes que está en paz, sí puedes ver así como tranquilo, sí puedes ver que puede disfrutar, que está alegre. Esas son parte de nuestra naturaleza, sí, pero toda emoción negativa que se está suscitando viene a ser un aspecto de aprendizaje y que viene también a ser generado por un aspecto de imaginación. Pero también esta imaginación, híjole, es que el tema de la mente es súper interesante porque la mente es creadora. La mente es creadora, entonces todo lo que metas en tu mente forzosamente lo vas a tener que vivir, porque somos la trilogía. Es decir, soy el observador, soy el creador y soy el experimentador de la situación que estoy manifestando. Entonces somos tan responsables que tú te puedes dar cuenta que muchas veces las emociones negativas ni siquiera son suscitadas por la situación. Todavía no estás en la situación y tú ya estás predispuesto a vivir esa situación de algún modo. Ah, es que qué tal si me, no sé, si pierdo el trabajo. Y antes de que lo pierdas, tú ya estás produciéndote estas emociones. Entonces ya te las estás creando tú a través de la imaginación, a través de este divague. Y obviamente esto en psicología se le conoce como las profecías autocumplidas. Las vas a manifestar porque estás creando tu realidad a través de esta imaginación. Tu cerebro no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. O sea, tú le puedes ahorita imaginarte en la comida que más te gusta y qué rico, y imaginarte en el lugar, en el restaurante donde lo comes y el platillo favorito que siempre pides, y tú puedes empezar a salivar aunque no tengas el platillo ni estés en el lugar, porque tu cerebro no detecta qué es verdad y qué es mentira. Lo mismo pasa con estas creaciones en la imaginación de los miedos, de la angustia, de lo que me puede llegar a pasar. Tu cuerpo y tu cerebro no determina, es mentira. No, lo vive, y al tú sentirlo, al tú vivirlo, tú dices, es real. Entonces aquí viene el conflicto. Ahora, en las etapas de duelo. Sí, se dice que hay 5 etapas de duelo, en todo duelo. Tal vez no las voy a decir en orden, pero más o menos van así. Es la negación, luego la ira, luego la negociación, finalmente la depresión y para terminar la aceptación. En toda etapa de duelo, no solamente de muerte física, sino de un familiar o algo, sino como tú lo mencionabas, concluir algún trabajo, concluir algún ciclo, no quiere decir que todas las personas tengan que pasar por todas estas fases y tampoco quiere decir que las tengan que pasar en orden. Es cambiante. Entonces, si fuera una ley, todas las personas lo vivirían igual. ¿Sí me explico? Entonces es por ello que no es natural, no es parte de nuestra naturaleza, por eso varía. Cuando es parte de nuestra naturaleza, en todos aplica igual. Entonces ahí estamos hablando de una ley. Y si es una ley, entonces sí te puedo decir que hay una ley del pensamiento, en donde nuestro estado mental es la paz. Y hay una ley. Sí, que la mayoría vive en conflicto, en angustia, ok, es lo que la mayoría y que se ha normalizado, pero no es lo natural. No es lo natural. O sea, un árbol, yo sé, se pudiera decir, ay, es que no es lo mismo un árbol con un humano, es que es lo mismo. Tenemos la misma cantidad de energía, misma energía, solamente que tal vez la información está estructurada de manera diferente, pero es lo mismo. Entonces, un árbol no está así como preocupado, ay, si, no sé, por este ejemplo, y si ahora no llueve y ahora yo de dónde voy a beber agua, o y si ahora no se paran pajaritos aquí en mis hojas es porque, no sé, ya no soy un árbol bonito. O sea, todo este conflicto que vive el ser humano no lo vive otro ser en la naturaleza. Entonces eso está como para llamar la atención.
No sabía que esta parte como de duelo no era algo natural, por decirlo así, que teníamos que vivir. Gracias por lo que acabas de compartir, pero entonces imaginemos, o sea, ok, ya sabemos qué hacer, bueno, más bien qué no hacer en este tipo de cosas, pero de situaciones, pero imaginemos que ya estoy ahí, ok, que ya estoy pasando por esto y que me siento mal y que digo, bueno, pues sí, está muy bonito lo que dice Stephanie, pero yo cómo hago para salir adelante. O sea, ¿tengo algo que sanar? ¿Tengo que sanar mi parte emocional o no? ¿O qué debería de hacer para poder avanzar? Y te pregunto esto porque hablaba también en los otros episodios que si no trabajamos primero esta parte como interna o emocional, pues es súper complicado tener éxito en otro emprendimiento o en otro trabajo o en algo más que iniciemos, porque pues venimos arrastrando esta parte. O al menos eso fue lo que a mí me pasó varias veces, ¿no? O sea, venía como pues sí, a lo mejor con baja autoestima y con dudas de mí mismo por fallas anteriores. Y entonces cuando ponía otra cosa, como que no lo iniciaba con la misma energía. Entonces, cuando estamos ya metidos en esta etapa, ¿qué, qué podríamos hacer para sanar, si es que hay que sanar?
Bueno, primero recordar que como es adentro, es afuera. Como ya lo dicen las leyes herméticas en el Equivalión, Arturo, todo lo que estamos viendo afuera, que parece muy real, que es tangible, que es visible, es hecho de lo intangible y de lo invisible. En otras palabras, si no sanas el aspecto intangible, que es lo que en verdad eres, los patrones de pensamiento, los patrones emocionales, que están siendo esos aspectos intangibles, si no se sanan esos, yo no puedo contrarrestar con acciones lo que he creado a nivel interno, porque lo que está a nivel interno me va a crear todo a nivel externo. Entonces, como se dice que la palabra crisis es también oportunidad. Entonces, no es como que todo depende del cristal con que se mire, vaya. O sea, si estamos hablando aquí de percepción. Porque seamos realistas. Digo, por ejemplo, te puedo compartir, es mi caso. No es como que a mí la pandemia me haya pegado. O sea, no es como que me haya afectado a nivel económico. Al contrario, ¿sabes? O sea, fue como... Pero yo sé que no fue la pandemia, o sea, es de todo ya un proceso que se va llevando desde hace tiempo. Sí te puedo confesar que hace muchos años atrás yo era otra persona, tenía otros resultados, incluso ya había terminado la carrera y yo seguía creyendo en este estatus como de victimismo, de tengo que solucionar allá afuera, del gobierno tiene que cambiar, de es que me deben de ayudar allá afuera porque si no yo no puedo salir adelante, es que yo dependo de esto, es que todas estas creencias sociales... Yo también las tenía cargadas y arraigadas. ¿Qué tuve que hacer? Observarme. ¿Por qué? Porque para empezar, todos mis resultados, todas mis expectativas vienen de un autoconcepto que me he creado. Entonces, si yo no sano este autoconcepto, y más que sanarlo, no se trata solo de adornarlo, sino de quitármelo para poder conocerme, para poder darme cuenta del aspecto ilimitado que hay en mí, el potencial que hay en mí en vez de solo tenerlo encapsulado, nada allá afuera puede cambiar. Entonces, si ahorita ya estoy atorado en esta situación, ok, lo que yo estaría recomendando ahorita es agradecer que tengo esta oportunidad de hacer una pausa en donde no me tengo que perder en el hacer. Ya me perdí tanto tiempo, no sé si lo has notado, las personas están obsesionadas por hacer, y ahora me cambio de trabajo, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer lo otro, y hacer, y el ser se deja de lado. ¿Y qué somos? Seres humanos, no somos un hacer humano, no nos llamamos así, digo, como especie. Entonces, el ser se deja de lado, es esta parte como el ámbito femenino, ¿sabes? Todo en este universo funciona por una cuestión de polaridad, por una cuestión de el aspecto masculino, el aspecto femenino, y no se refiere a si eres hombre o mujer. Estos aspectos están en cada ser, si, independientemente de si eres hombre, está el aspecto femenino, independientemente de que eres mujer, está el aspecto masculino, porque no se refiere a un sexo, se refiere a una cuestión energética. O sea, esta polaridad nos habla de que el ser es el aspecto pasivo y el hacer es el aspecto activo. El hacer es el aspecto masculino y el ser es el aspecto femenino. Pero incluso, ¿cuánto de esto, cómo lo podemos ver este tipo de energía? ¿Cuánto de mi día dedico a interiorizar, a reflexionar quién soy? No, me defino por qué hago. ¿Cuánto hice yo? ¿Qué hice hoy? Pero si nunca me he parado a observarme, y muchas veces cuando me paro a observarme, me doy cuenta que todo lo que hice en el día ni siquiera lo quería hacer, ¿sabes? Era un simple hábito. Y entonces, si yo me pierdo en el hacer, me doy cuenta que caigo en una rutina, pero ni siquiera tengo el conocimiento de que lo puedo cambiar, es por esta parte de que no he indagado en quién soy, qué es lo que le está dando vida a todo lo que yo estoy manifestando. ¿Sí me explico? Entonces, volviendo aquí como para cerrar esta pregunta o para contestar más directa a esta pregunta, si ya estoy en este momento, lo mejor que puedo hacer es conocerme. Y conocerme no de, sí, ya sé que soy una persona que hace esto, que tiene tal edad, que porque eso no es conocer en absoluto, eso es solo identificarte nuevamente con este patrón, pero ahora como que te sientas y no solamente lo actúas, sino ahora lo ves como si fuera una película proyectada en la pantalla de tu mente. Y te vuelves a ir con ese bucle. ¿Qué pasa tú cuando vas a ver una película y te identificas tanto con ella? ¿Lloras? ¿O te ríes? O sea, sientes como si fuera algo real porque te metiste en la película. Pero si tú ves este ruidito, esta imagen, toda esta trama, como un observador sin identificación, ¿qué te puede afectar? Nada. Esa es la parte del testigo que toda persona ha de conocer en esta vida. De hecho, no sé, yéndonos a un poco más, a un nivel más profundo, a nivel espiritual, nuestro propósito en la vida es extender el amor que ya somos, independientemente de la actividad que estemos desarrollando. Si yo ahorita mi negocio se cayó, es porque muy seguramente no, de amor no tenía nada. Muy seguramente ni siquiera yo amaba el proyecto que tenía. Muy seguramente ni siquiera tenía un propósito más que el de ganar dinero. Y nuestro ser no viene aquí por carencia. No viene aquí a pelear unas migajas. No viene aquí a competir. Venimos a compartir. Y todos los negocios que seguramente estén enfocados en eso, si atravesaron esta crisis, incluso la están ahorita aprovechando ya para una oportunidad. No como, ay, lo peor, la peor etapa de mi vida. Porque no es así.
Ok. Bueno, pero si comentas entonces que aquellos que pueden sobrevivir son aquellos que están conectados con el amor, y que en el caso de que ya estemos en ese punto, pues lo que necesitamos es hacer esa como introspección para recuperar esa conexión, por decirlo así. Entonces, se trata de o sea, ¿en qué momento se vuelve rentable? Porque estamos hablando de negocios también.
Sí, claro.
Entonces, o sea, tendríamos que hacer como asociaciones civiles por todos lados, o ¿cuál sería como la vía correcta?
Ok. Primero que nada, Arturo, tú ahorita que estás mencionando el tema del negocio, todo negocio tiene como, vaya, un fin, el dinero. Mm-hmm. Es un negocio, ¿ok? Pero tu ser real, volviendo aquí al punto, ya es abundante. El dinero es una creación humana. Sí, es una creación humana, pero no somos seres humanos. O sea, tenemos una experiencia humana, sí, como un ser espiritual a través de este cuerpo físico, adelante. Pero ¿por qué si yo reconozco que ya mi ser es abundante, por qué el dinero como aspecto material no va a llegar a mí? ¿Sí me explico? O sea, no se trata de, ay, a ver, voy a hacer aquí una asociación y voy a hacer que más personas se unan. No. Se trata más que nada de conectar contigo y darte cuenta que, en pocas palabras, todo lo que tú puedas necesitar ya te ha sido dado. Entiendo que muchos de los negocios contemporáneos no ligan la parte espiritual, no ligan la parte del ser con el aspecto del dinero. Como que se tratan como dos aspectos de opuestos diferentes, en donde una cosa es el dinero, en donde otra cosa es la espiritualidad. Pero tú, a nivel, por eso es lo que te digo, tenemos que conocernos para darnos cuenta de que aquello de lo cual yo en el mundo me siento limitado, es decir, tengo que luchar por conseguir dinero, tengo que luchar por mantener mi negocio, tengo que luchar por muchas cosas, en realidad eso viene siendo un efecto de unas creencias arraigadas que yo no he sabido eliminar, y que al contrario, me las creo y me las repito a cada momento. Entonces es obvio que mis acciones van a estar basadas en estas creencias en vez de mi ser real, que no tiene que estar luchando por el dinero. ¿Sí me explico? O sea, no es tanto qué haces, es más bien quién eres tú. No sé si has visto que hay personas que aparentemente no hacen nada, no están haciendo nada, y todo parece irles muy bien, todo parece que fluye, todo parece que, híjole, no tengo tal cosa, y se lo regalan o lo invitan a comer. Y otra persona que parece que hace y hace y hace y hace, o sea, el dinero le huye. El dinero es como que es complicadísimo que se acerque a esa persona. ¿Pero por qué? Porque hay aspectos internos no trabajados. En otras palabras, hay un desconocimiento de quién soy. Entonces, si en estos momentos, para empezar, ni siquiera puedo trabajar, o ya cerré mi negocio, o quiero abrir uno nuevo, pero ahorita estoy en ceros, perfecto. Entonces tenemos esta oportunidad de empezar de nuevo, pero ahora desde un ámbito más consciente.
Pues muchas gracias, Stephanie. Me parece muy, muy revelador toda esta información. Pero ahora que ya sé, pues que entonces el control, por decirlo así, o mejor dicho, la responsabilidad de esta situación está en mí, y que eso a veces es difícil aceptarlo, pero bueno, o sea, es difícil decir, bueno, pues si yo, ok, yo me estoy causando mis propios problemas, por decirlo así, pero también da esta esperanza de que, pues entonces no tengo necesidad de que el gobierno u otra persona venga y me ayude, porque lo puedo resolver. Pero ahora, ¿cómo puedo manejar o cómo pueden las personas que están en esto manejar la situación cuando hay crítica de personas que queremos alrededor nuestro? Es decir, pasamos por esto y muchas veces, sobre todo aquellas personas que no han pasado, comentan así como, pues ya ves, te dije que eso no te iba a funcionar, te dije que no invirtieras tanto dinero, eso te pasa por no conseguir a lo mejor un trabajo seguro, por decirlo así. Cositas de este estilo, ¿no? Hay mil tipos de comentarios, pero cuando duele, pues es de las personas que están cerca. Entonces, ¿cómo manejamos este tipo de críticas?
Bueno, pues para empezar, hay que recordar que toda relación que nos encontremos allá afuera, absolutamente toda, o sea, no hay una excepción, nos están espejando, nos están reflejando la misma relación que mantenemos con nosotros. Es decir, muy seguramente, si alguien te dice, es que yo te dije que no invirtieras, había una creencia interna, tal vez muy escondida en ti, de esta dudita de, ¿y si mejor no? ¿Y qué tal si me sale mal? ¿Y qué tal si me topo con que no puedo? ¿Y qué tal si me critican? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? Era lo que te estaba mencionando hace ratito de las profecías autocumplidas. Todo lo que estemos viviendo ahora fue sembrado en un pasado. Literalmente es como se dice, vivimos retrocedidos en el tiempo, en esta parte de lo sembré en un pasado, lo cosecho en el presente y lo entiendo en el futuro. Y muchas veces ni se entiende, porque no me doy este lapso como para escoger las semillitas que voy a estar sembrando a nivel mental, porque la mente es el aspecto que está creando toda nuestra realidad. Entonces, ¿cómo voy a poder cambiar, no sé, el cómo me ven las personas, las críticas de las personas, que las demás personas me acepten? Pues empezando por mí. O sea, para empezar tengo que darme cuenta que si algo de allá afuera me afecta, es porque de algún modo yo considero que es real, es porque de algún modo yo también coincido con eso, pero prefiero proyectarlo allá afuera de que tú me estás a mí criticando en vez de darme cuenta de que yo es una crítica que me he hecho por mucho tiempo o es un miedo que ahorita se está materializando por mi creencia constante en este miedo. Si yo quiero que me valoren, me tengo que empezar a valorar yo. Si yo quiero que me respeten, me tengo que empezar a respetar yo. Si yo quiero que me dejen de criticar, tengo que dejar de criticarme yo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que somos el juez más duro con nosotros mismos. Hasta en lo más mínimo. Me veo en el espejo en la mañana y no me gusta cómo me veo. Ahora me quiero modificar aquello. Es que ahora me salió que un grano y ahora estoy más gordo y ahora estoy más feo. Pudieran ser palabras o frases que ya estamos tan acostumbrados que decimos, ay, es normal, era broma, ay, no, es broma, no, pero si yo sé que estoy bien guapo, pero volvemos aquí al punto, el cerebro no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y todo lo que tú te digas, por muy mínimo que conscientemente tú creas que es broma, tu subconsciente no lo toma así. Tú le puedes decir, ay, no te imagines que estoy aquí comiendo este plato exquisito, o sea, me lo estoy imaginando, es broma, el cerebro le da igual, se lo vive y te lo manifiesta en tu cuerpo tal cual es. Y así como lo manifiesta en tu cuerpo, lo va a manifestar en tu realidad, porque todo viene de una creencia. Creer es crear, literalmente, y no es una frase romántica ni poética, es una frase literal. O sea, porque estamos creando con pensamiento. Entonces, si yo quiero solucionar estos aspectos con mis relaciones, tengo que empezar a observar cómo es la relación que yo me doy conmigo. ¿Qué tipo de lenguaje uso? ¿Cómo me hablo? A ver, cuando voy a empezar un proyecto, cuando lo empiezo a platicar con más personas, estoy con un proyectillo ahí, chiquito, para ver si pega. O sea, ni siquiera tengo la certeza de que va a pegar, ¿sabes? Ni siquiera es como, yo estoy minimizando el alcance que pudiera tener. Desde cómo hablamos es también lo importante. Entonces, vamos a cuidar este lenguaje, no allá afuera, sino acá adentro. Porque si alguien allá afuera me dice algo que me duele, que me molesta, no es esa persona. Es mi misma creación interna y que después me va a producir toda una serie de emociones que va a ser más fácil proyectar.
Ok. Pero entonces, si estamos en este como bucle, porque digo ahora, ok, todo se resume a lo mismo. Todo se resume a conciencia. Todo se resume a que yo lo tengo que resolver de manera personal. Si otros me critican, yo me estoy criticando, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo salir de este bucle en el que, por ejemplo, estoy en un estado emocional por algo que me pasó, que bueno, yo manifesté, ¿ok? Estoy en este estado emocional negativo, decir, ok, perdí mi negocio y pues estoy triste por eso. Encima de eso, como estoy triste, pues manifiesto como críticas alrededor mío que refuerzan ese como estado mental, ¿no? Y lo cual me hace sentir más triste y así, ¿no? O sea, ¿cómo? Si todo lo tengo que hacer yo, ¿no? O sea, salir de todo esto, ¿cuáles serían los primeros pasos para salir de este bucle, sobre todo? ¿Sí me explico? O sea, ya sé que tengo que traer en conciencia y todo este rollo, pero hay algo que tú digas, ok, haz esto y esto y esto, para que entonces ya puedas como estar más tranquilo y entonces a partir de ahí poder crear de manera consciente.
Vale. Básicamente, deja de tomarte tan en serio los comentarios que te hagan. Porque ningún comentario tiene fuerza sobre ti más que el poder que tú le des. Entonces, del mismo modo que tú le vas a estar quitando la importancia que no tienen, sino que tú se la diste, por como tú tocaste, es que es mi mamá. Le das la importancia a una crítica que pudiera ser tu mamá, cuando tal vez ella nunca emprendió algo que estás haciendo tú, pero porque la amas y le das todo este papel de que ella sí me puede decir. Pero recuerda, es una relación más, o sea, así como la, no es como que, ay, me lo dijo aquí el parquero, es una relación más, todas las personas están espejándote lo mismo. Es como cambiar de espejo en donde, ay, ahora me veo en el baño, ahora me veo en la camioneta, ahora me veo en tal lugar. Da igual, la imagen que ves es la misma. Entonces, aquí la parte importante es, para empezar, no tomarme tan en serio, o literalmente no tomarme en serio cualquier comentario, porque en realidad lo que me afecta no es el comentario, sino la interpretación que yo hago del comentario. Y así como le voy a quitar importancia a esos comentarios, quitarle importancia a los pensamientos que estoy manejando o manifestando en tal momento. Porque literalmente, ¿qué es lo único que nos está causando el conflicto o las guerras entre naciones? Un pensamiento. Un pensamiento al cual nos aferramos y que le pusimos la etiqueta de importante. ¿Pero por qué es más fácil liberarme de un pensamiento que de otro? Es más fácil liberarme del pensamiento de, ay, se me perdieron 50 centavos, ah, se me perdieron 200. No, los dos son pensamiento. Los dos son pensamiento, solo que a uno, desde mi creencia, desde todo lo que he aprendido, es que este pensamiento sí es importante. Pero está en el mismo rango que el pensamiento más absurdo de hace calor. Hace calor, hace frío. Y esos pensamientos los podemos dejar porque no les ponemos la etiqueta de importante, pero son igual de efímeros, vaya, no tienen ningún poder más que el que nosotros le estemos otorgando. Entonces, si yo tengo toda la energía del mundo para depositarla a través de mi atención en lo que yo quiera, ¿por qué voy a estar perdiendo mi atención y mi tiempo depositándola en pensamientos que ni me gustan o en críticas que ni siquiera siento que me estén ayudando? ¿Sí? Pero ¿por qué le damos importancia? Porque de algún modo yo creo que es verdad, pero es más fácil hacerme el ofendido, hacerme la víctima de es que tú no me apoyas, es que tú, cuando en realidad muy seguramente no crees ni tú en el proyecto.
Vaya, qué interesante. Oye, y entonces ya por último, si vemos que alguien que nosotros queremos está pasando por una situación similar, ¿qué podríamos hacer para ayudarle? Decimos, ah, pues es tu responsabilidad, échale ganitas, ¿qué podríamos hacer?
Bien, Arturo, mira, aquí como se tocaba también, aprendemos por ejemplo. Si tú empiezas a llevar a cabo lo que estás ahora sí que hablando, las personas aprenden por eso. Absolutamente. Te voy a dar mi ejemplo con mi familia. A veces en un inicio, o vaya, no en un inicio, incluso a veces a la fecha, hablo no sé, con mi mamá, oye, es que me pasa esto, es que me pasa lo otro, o con mi papá, no sé. Y muchas veces me consultan porque como que dicen, es que me va a ayudar, ¿no? Me va a guiar. ¿Y sabes qué pasa? Que empezamos a tocar los temas que les resultan incómodos y hay una resistencia. No, es que se te hace muy fácil. Y tú porque has hecho tantos años esto. Y tú porque has leído lo otro. Y tú... O sea, una vez que tocas la causa, es más fácil como rechazarla. Entonces, volviendo aquí a tu ayuda, a lo que preguntas, ¿cómo ayudar si a una persona está sucediéndole esto? Con tu ejemplo. Tienes que empezar desde el ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos pueden venir a ti. Si ya vienen a ti y te preguntan, entonces ya están buscando tu ayuda. Pero muchas veces queremos ayudar a personas cuando ni siquiera me han venido aquí a pedir mi rescate, por decirlo así. ¿Me explico? Entonces eso solamente va a generar más resistencia. Entonces, si yo quiero enseñar algo, hay que practicarlo. Y a la vez, si yo quiero aprender algo, hay que enseñarlo, porque es el único modo. De hecho, hay un libro que se llama Un Curso de Milagros, ahí dice, enseña todo lo que tú quieras aprender. Ah, ok, tú quieres aprender, no sé, ayudar a personas, enséñalo. ¿Y cómo lo vamos a enseñar? Siempre es con el ejemplo, siempre es con el ejemplo. Si no lo llevo al ejemplo, pues siempre las palabras se las lleva el viento, ¿no? O sea, lo que solamente oímos lo vamos a olvidar.
Excelente.
Sí, esto es parte como... Esto es muy, muy, muy importante. Y entrar como en el ámbito de la reflexión, de empezar como a hacer una indagación interna. Y poco a poco vamos a ir reconociendo que incluso las personas que aparentemente necesitan ayuda, solo nos están reflejando la ayuda que nosotros necesitamos. ¿Sí me explico? O sea, ay, pobrecita persona, no sé, es que nadie la escucha. Y yo me empiezo aquí como a entrar en un ámbito de empatía, pero es muy seguramente porque yo me estoy espejando nuevamente en ella, ¿sabes? Entonces, si esa ayuda yo la estoy viendo, a ver, vamos a empezar a trabajarla en mí. Y muy seguramente, como lo hablamos a nivel energético, lo estoy emanando, no hay separación. Y al influir en mí, voy a influir en todo lo demás. Entonces todo también se va a empezar como a impactar. Pero yo no puedo solucionar nada allá afuera. Pareciera, vamos a hablar, no sé, hay un libro de Anthony de Melo que dice, por ejemplo, en la introducción, tal vez va a sonar muy repetitivo, aunque son muchos capítulos, pudiera tildarse el libro como de repetitivo. Pero es que, ¿qué más nos...? O sea, literal se menciona así, ¿qué más se podría tocar si no se toca el pilar del cual nace todo lo demás? ¿Nosotros somos el pilar que le está dando vida a nuestra realidad? ¿Yo puedo cambiar algún otro aspecto sin trabajar el pilar? No se puede. Por mucho que se haya enseñado así, no se puede. Hay toda una sociedad, vamos a poner entre comillas, ignorando o ignorante del potencial que hay, pero todos los medios de comunicación o vaya como, vamos a llamarle, no sé, una mafia social, en donde no quieren que reconozcas tu poder, porque ¿qué va a pasar si tú reconoces tu poder? Ya no vas a poder ser un seguidor, ya no pueden controlarte, y esta es parte del emprendimiento que estás tocando tú. Si yo sigo muchas de las pautas que ha dictado la sociedad, me voy a perder, literalmente, si la sociedad va a la derecha, híjole, aunque me cueste, pero voy a ir a la izquierda. Y no por simplemente buscar a llevar la contraria. No, sino que si tú quieres lo que pocos tienen, tienes que dejar de hacer lo que muchos hacen. ¿Y qué es lo que muchos hacen? Culpar, proyectar, sentirse víctimas. Entonces es practicar todo lo contrario.
Pues muchas gracias, Stephanie. Digo, yo me quisiera quedar aquí todo el día platicando contigo. Pero bueno, para no hacer ya más largo el episodio, te agradezco mucho todo lo que compartiste. Y coméntanos dónde te podemos encontrar, qué te podemos comprar, no sé, platícame un poquito.
Claro que sí, muchísimas gracias, Arturo, nuevamente por el espacio, un honor. Yo aquí encantada cada que me invites.
Gracias.
Estamos trabajando en un proyecto para hacer cursos de manera mensual. Ya trabajaremos más en un futuro como en seminarios, en algún tipo como de talleres, que todos están absolutamente enfocados en el despertar espiritual. Es que si se tocan los temas de las relaciones, por ejemplo, ahorita ya hay un curso hecho de un mes, que se llama Sanando mi Interior y de paso mi relación. Ya les estaré hablando más como de un taller para la abundancia, por ejemplo. Se tocarán como temas de las creencias, el tema de cómo trabajar las emociones. Y todo eso ya lo estarán pudiendo encontrar en la página. Está en Facebook como Stephanie Banda, psicóloga espiritual. O en Instagram igual, Stephanie-Banda-SB. Es como una cuenta personal, bueno, como de la marca. Y pues ahí podremos encontrar mayor información sobre todo lo que se puede acceder a través de Stephanie Banda.
Muchas gracias, Stephanie. Pues bueno, ¿qué? Entonces nos vemos en el siguiente programa. ¿Algo que quieras decir antes de terminar?
No, pues creo que muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar a Arturo. Es una persona que tiene muchísimo que aportar. Gracias. Pues bueno, es un honor estar aquí.
Gracias. Y pues como ya lo dijo Stephanie, gracias a todos ustedes por estar una vez más en este espacio. Y como siempre, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.